Hola, soy Marimar Vega.
Y yo, Efraín Martínez.
Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
Entre el temor de que si nos íbamos a casar o no.
Muy rápido.
Era esta pregunta de, ¿y si no funciona? Antes llenaban la olla de presión, ahora más bien lo tomo de, bueno, así es. ¿Y qué puedo tomar de eso?
El modo de aprendizaje.
Esta vida, está llena de vida, esta mujer está llena de vida. Yo estoy más lleno de la observación y del análisis.
Al ser tan diferentes, en vez de eso verlo como algo malo y como algo que nos separa, es, no, bueno, pues somos un equipo, ¿no?
Sino yo voy a tratar de ser la mejor versión de mí para mí, para entonces darle a la otra pared.
Y por eso en mis votos yo dije, o sea, él me ha enseñado, o esta relación me ha enseñado, que la paz no es sinónimo de aburrimiento. Vale mucho más que cualquier cosa.
No te voy a obligar a que seas distinta. No te voy a obligar a que pienses como yo. No te voy a obligar a que sientas igual.
Dejar ser al otro por completo.
Y sí lo agradezco. Sí me doy cuenta. Y sí, sí lo agradezco.
Gracias.
¿Qué es eso bueno que saca el otro de cada uno de ustedes?
Él me ha ayudado a verme con amor. Porque él me ve con amor.
Todo el aprendizaje que tengo ahora muchísimo es gracias a ella por lo que me ha compartido.
Se sanan mutuamente.
Bueno, bienvenidos a un episodio nuevo del Rincón de los Errores. Miren, hoy no saben la sorpresa que les tenemos. Porque viene uno de los principales fotógrafos de México que ha participado en series como Oscuro Deseo. Bueno, es que sería el listado muy grande. Ahora está haciendo algo de lo que pasó horrible en el 85 con el temblor que hubo. Y le dio por casarse nada más que con la doctora Lucía. Que además la estamos viendo en todo el mundo en su papel de Martina con Pacto de Silencio. Y hoy tenemos a una pareja de mi corazón que se llama Jerónimo Rodríguez y Marimar Vega.
¡Hola! Qué raro sentirse sentados de este lado.
Y lo raro que se va a poner.
Sí.
Jerónimo, bienvenido.
Muchas gracias.
Detrás de cámaras, pero ahora aquí sentado.
¿Cómo se siente, mi amor?
Ay, se siente bien raro.
Y espere cómo se pone.
Ay, me han
contado. Yo siempre les digo, pero cabe recalcar que Jero es el que ilumina y hace también parte posible este espacio del Rincón.
Ahorita hay inteligencia artificial detrás de las cámaras.
Exacto.
Para que funcione.
Así es. Lo que hace que se vea así cálido en este ambiente tan acogedor tiene que ver con Jero. Que de una u otra forma él es así. Cuando lo conozcan en persona, la verán. Pues bueno, muy bienvenidos y bienvenida y bienvenido. Bueno, ustedes se saben esto de memoria. Y siempre empezamos con el error preferido. ¿Qué es el error ya famoso para todos nuestros seguidores? Ese que no es que uno quiera cometerlo, pero que se nos sale y quizás lo hemos cometido varias veces a lo largo de la vida. ¿Cuál es el error preferido de ustedes como pareja o individuales también? ¿Quién arranca?
¿Decimos de como pareja o quieres tú decir tu error preferido? Nunca has venido.
Sí, no, creo que tiene que ver mucho ese error con mis parejas. Y que mi evolución como ser humano ahora es mucho menor y creo que eso también ha ayudado el éxito hasta el momento de nuestra pareja. Yo soy muy malo para comunicarme, como para hablar, como para expresar mi sentir real. Entonces soy como una olla de presión, ¿no? O sea, como que se va llenando de cositas, de cositas, de cositas, de cositas. Y como no hay salida, no hay como... No me comunico del todo bien, evitando el conflicto, que ese también es otra de mis cualidades, ¿o no? Trato de evitar el conflicto a toda costa, trato de que todo sea, pues, armonioso, y me trago demasiadas cosas para que eso sea en mi vida personal y en mi vida de pareja. Entonces llega un momento donde eso explota. Y pues muchas veces mi pareja ni enterada estaba de muchas cosas de que estaban dentro de mí. Y en ese momento yo ya voy así caminando, prendo el cerillo, lo echo atrás y todo explota, pero yo ya voy muy allá, ¿no? Eso me pasó con mis relaciones anteriores. Y en este momento lo que he trabajado mucho es el poder decir, no importa qué vaya a detonar eso, porque eso ya no depende de mí, lo que yo siento, ¿no? Oye, tal cosa, no me pareció esto. No digo que soy perfecto ni equivocado todo el tiempo, pero ahora ya lo procuro muchísimo más y al menos mi pareja ya sabe qué está sucediendo conmigo o tal cual. O sea, si está haciendo algo que a mí no puedo decir parece, porque pues yo qué, ¿no? Pero
no te gusta.
Algo que no me gusta, al menos ella ya lo sabe. Y si está en ella poderlo cambiar o hacerlo de una manera distinta, pues increíble por mí y por la pareja. Y si no, pues bueno, es cuando las parejas empiezan a disasociar y toman caminos distintos. Entonces, pero sí, es muy bueno hablar las cosas, que ahora ya lo hago. Pues lo hago muchísimo más de lo que era antes, que era pues casi nada. Y eso pues era un problema.
Yo creo que nuestro error preferido tiene que ver como yo soy controladora y soy muy directa, y soy perfeccionista, y Jero, bueno, al rato vamos a ver eso en el test, pero a él como que él no le gusta que le digan qué hacer y se siente desaprobado. Yo podría decir que por cualquier cosa, pero no, o sea, eso es como yo lo veo. Donde él y yo peleamos, o sea, donde sí chocamos, a veces cuando pasa, es muy pocas veces, pero cuando pasa es cuando seguramente él ya acumuló muchas veces que yo dije cositas que tienen que ver con que parece que lo alecciono o que corrijo, o que muchas veces para mí puede ser una tontería de, ay, dejaste eso ahí o lo que sea. Y eso puede ser, y a él le detona que yo pienso que es el peor esposo del mundo, cuando nunca dije eso. Y ahí podemos conectar, se activa muchísimo su dolor con mi estrategia.
Tal cual salió dibujado en el test. Es que yo creo que la gente no sabe que en el test tenemos una sección de parejas, y en esa sección de parejas uno puede hacer su análisis de personalidad y hacer el otro análisis de personalidad y hacer así y ver todos los match que generan fricción o cómo yo amenazo y le activo al otro sus dolores y viceversa, todo con la intención de ver cómo puede uno cruzar como esos desiertos y mejorar. Por eso cuando tú dices, Jero, que tienes una historia en donde te costaba un montón decirlo y cuando ya lo decías era porque ya ibas a lanzar el fósforo y explotaba eso.
Sí.
Y ahora vienes haciéndolo distinto, pues tú también tienes una historia y ahora vienes haciéndolo diferente.
Diferente.
¿Eso cómo ha cambiado, Mari? ¿Cómo es ese diferente de ahora?
Uy, bueno, es un abismo. Ya lo he platicado varias veces y ya saben que para mí es un abismo el tipo de relación que yo tenía antes al tipo de relación que tengo ahora. Creo que tiene mucho que ver conmigo, pero también tiene mucho que ver con la pareja que tengo hoy o con la que elegí esta vez, ¿no? Porque creo que en nuestro caso está muy claro lo que activamos de cada uno y afortunadamente creo que es como una cosa y entonces esa cosa pues ya sabemos que es esa. No son 700 cosas a la vez. Y creo que antes yo estaba en relaciones donde eran... O sea, activaban todos. Que era un incendio todo el tiempo. Acá creo que cuando nos pasa, y puede ser que sea preferido justo porque nunca hemos tenido como un pleito distinto a ese.
Sí, no.
O sea, nunca nos hemos peleado por otra cosa que no sea siempre por una situación igualita a esta que te acabo de contar. Ah, porque le dije, ¿por qué no bajaste el agua? Y él acumuló 3 semanas de que seguramente le dije cosas y el agua es lo peor que le pude haber dicho o ¿por qué rompiste eso? Y es lo peor que le pude haber dicho. Y para mí fue, pues...
Claro, era solo eso.
Un comentario, ajá.
No sabías que habían 222 cosas atrás.
Claro. Y como justamente él se guarda todo, cuando sí se enoja, que creo que eso lo hacemos mucho, supongo, todos, pero cuando él se siente herido, sí quiere lastimar. O sea, sí quiere, sin querer, ¿no? Pero entonces su manera es, me dice algo que a mí, así, mira, en la desaprobación. O sea, me desaprueba, entonces ya me siento, yo conecto con que soy una mala mujer, que ya todo el mundo sabe que ese es mi olor, y conecto con él, soy la peor persona del mundo.
Es que creo que eso es como el error preferido de muchas parejas. O sea, el atacar directamente sobre el dolor específico de pues de la otra persona. Ahora, pues sí, o sea, ahora siento como en mi evolución, lo que ha pasado mucho es como pensar y aceptar a la otra persona. O sea, no, antes se iba llenando más rápido y demás cosas la cazuela, la olla de presión, porque yo pensaba como tomando todo lo que hacía la otra persona como algo, como un ataque. Entonces guardaba los ataques. Entonces ahora, ¿cómo cambia el chip? Igual Marimar podría hacer cosas que hacían mis otras parejas, pero ahora es como yo lo tomo. No, eso es una característica particular de este ser humano, que es mi pareja. Entonces, ok, ¿no? No es personal, no me está atacando, ¿no? Pero llega un momento donde uno se disocia de la razón y se prende, ¿no? Por el estrés, por el hambre.
Cuando tiene hambre se pone mal.
Sí, cuando tengo hambre, mi tolerancia, mi paciencia, sí, muchísimo. Pero entonces siento que va mucho relacionado, o sea, en cuanto a pareja, o sea, no es que seamos perfectos y iluminados, nada, llegamos después de un camino muy largo, ambos, con personas muy distintas, virtuosas en muchas cosas y en otras no tanto, pero llegamos ya a este punto por el aprendizaje a poder como compartir muchos sentires y muchas, no sé, como muchas cosas emocionales e intelectuales en una manera distinta. O sea, no es que seamos tan distintos, sino es como actuamos de manera distinta.
Yo creo que hay algo que le pasa a muchas parejas, y yo también lo he visto en ustedes, para bien. Y es que cuando uno no se conoce, uno ni siquiera sabe por qué está peleando. Pero uno vive peleando. Y no alcanza a reconciliarse de algo y ya se activó otra cosa. Entonces uno no puede detener nada porque uno no sabe cuál es el botoncito que le están ahí espichando. Y cuando tú dices, en tu evolución suena tan bonito eso. Claro, porque uno va viviendo relaciones y va viviendo relaciones, y si uno está en un mood de aprendizaje, pues uno se conoce cada vez más hasta que llega a un punto de mayor madurez como para uno darse cuenta de qué es lo que está pasando para poder parar el escalamiento y que eso no se mantenga tanto en el tiempo, sin que uno resuelva las cosas cuando ya surge el otro problema y entra en un torbellino que se va manteniendo.
Y también creo que puede haber, hablando esto de la evolución, una evolución personal, pero también dentro de la pareja, ¿no? Sí. Porque nosotros, el primer pleito que tuvimos por esta situación así de tonta, como los ejemplos que acabamos de poner, yo lo recuerdo al día de hoy. O sea, fue un pleito muy fuerte y muy doloroso. Te lo debes de acordar también, porque tuve que recurrir a Fred.
Y muy caro también.
Estamos de viaje, es un desastre. Por una tontería, pero fue... Luego, yo creo que pasó un año más que volvimos a tener otro pleito. También fue muy intenso, porque sobre todo muy doloroso. O sea, porque que ahí sí voy a no estar de acuerdo contigo, pero no sé, en que todo mundo se defiende. O sea, yo no creo que todo mundo se defienda dándole en la herida a alguien, o sea, en particular.
No es consciente.
Ah, bueno, no sé si sea consciente o no.
O sea, no. Bueno.
Porque yo mi manera, como que en todo caso sería me defiende, nada, pero no hago eso. Tú sí lo haces conmigo, seguramente no a propósito, ¿no? Pero como que justo lo que más me va a hacer pedazos. Y pero, luego no sí, nos ha vuelto, o sea, como que...
Pero no es con dolo, o sea, en verdad no es como... Sí, no.
No, es tú te sientes herido y es responder, te cuidas.
Como si te estuvieran mordiendo y das una patada para que no te muerda
sí,
más.
Sí, o sea, eso voy como...
Ajá, y suelo darle donde pues, sé que más le duele porque me estoy defendiendo.
Eso es.
Pero es justo las amenazas, o sea, saber que lo que está sucediendo no es tan... O sea, si yo te puedo contestar de una manera, en verdad no es con dolo, pero también lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo con dolo. Es justo como el chip como que se hay que cambiar. Y si sí... Pues bueno, ya cada quien tendrá que pensar como por qué lo hace y para qué lo hace.
Pero bueno, lo que iba justo es que ha evolucionado.
Sí.
Y desde ese primer pleito por lo mismo, si siguiéramos peleando por lo mismo igual, pues no habrá una evolución.
Sí, claro. Ahora ya se platica. O sea, ya
ahora ya no pasa tanto.
Ya se tratan de platicar. Siempre como que vuelvo a mí. O sea, antes si antes llenaban la olla de presión, ahora más bien lo tomo de, bueno, así es. ¿Y qué puedo tomar de eso? O sea, sí somos personalidades muy, muy distintas. Ella habla mucho, yo no. O ella acciona demasiado, yo no. Entonces es, bueno, me toca hablar, ¿no? Quizá lo que tengo que aprender en este momento de mi vida con mi pareja es hablar más. Entonces, ya si tengo que hablar, ya en mi proceso es, bueno, lo que tengo que hablar, ¿qué tengo que decir o cómo lo voy a decir? O qué es importante que yo diga? Porque no solo es hablar, sino hablar con un propósito para mí, ¿no?
Es el modo de aprendizaje.
Sí. Y lo otro también de accionar. Yo también era, quizá la dependencia con mis otras parejas, incluso con ella, me hacía no accionar de ciertas maneras. Y como ella acciona todo el tiempo, es alguien como a mil revoluciones y yo no. Entonces, quizá yo tenga que accionar. ¿Y qué? Para un bien en común. O sea, hasta el mismo hecho de hacer el rincón de los errores entre, o sea, este proyecto familiar, pues es también de, ¿por qué no? O sea, es algo que igual pude haber hecho desde antes, o muchas cosas que no hice desde antes, ahora con ella las hago. Entonces, algo que pudo haber, ay, no, esta vieja no para, o ay, es de esta chingue chingue, o ay, es que entonces, no, ay, no puede estarse sentado un segundo. A ver, o sea, ¿qué puede eso como detonar en mí positivo? En vez de que sea algo negativo y que se vaya llenando esa hoja de presiones, totalmente como... ¿Cómo vemos el cristal con que miramos?
Yo me iba a conectar con ese punto porque cuando les decía yo que habían como unas cosas que yo veía que eran comunes en todas las parejas para bien y que una era el autoconocimiento que ayudaba a evolucionar, el otro punto tenía que ver un poco con eso. Y es que cuando uno no se conoce y le meten el dedito en su dolor, uno queda tan sensible que cualquier movimiento de ojo uno cree que es meterle más el dedo. Y dijo esto, me está metiendo el dedo. E hizo esto, me está metiendo el dedo. Es como si me activa mi sensación de rechazo y entonces yo tengo este dolorcito de rechazo y ahora no me saludó tan cariñosa, es porque no me quiere. Uh-huh. Y ahora no se despidió con un beso tan efusivo, es porque no me quiere. Y ahora está caminando de esta manera, es porque no me quiere. Y ahora llegó 20 minutos tarde, es porque no me quiere. Uh-huh. Porque ya está tan sensible con eso y resulta que el 90% de lo que se siente no tiene nada que ver con eso. Y poder detenerse y saber que es que está uno poseído por el cuerpo del dolor y todo lo está filtrando así para poder sacudirse y decir, okay, esto es mío, esto no está pasando, salgámonos de aquí, sentémonos y hablamos en lugar de escalonar, guardar y llevar esto a, ok, ¿qué podemos aprender y qué podemos hacer para sumar?
Yo siempre digo eso en mi relación con Jero, que nunca lo había vivido así. Que es un poco retomar lo que él decía. O sea, al ser tan diferentes, en vez de eso verlo como algo malo y como algo que nos separa, es, no, bueno, pues somos un equipo, ¿no? De fútbol, pongámoslo así. Eso me gusta, pues, el ejemplo del fútbol. Entonces, bueno, si él es de una... y es buenísimo delantero y yo soy buenísima defensa, pues ¿por qué no me aprovecho de eso para que meta gol y yo me pongo a defender? En vez de querer quitar, de criticar lo que él hace distinto a lo que yo hago, ¿no? Y creo que en eso, Jero y yo yo he aprendido muchísimo de él, que justo todo lo contrario que no soy yo, de la manera en lo dulce que es para decir las cosas, en lo prudente, en igual el parar un poco las revoluciones, y él con lo que decía hace rato, ¿no? Entonces, esas diferencias que antes en todas mis relaciones eran, lo voy a cambiar, es diferente a mí, está mal. Como no pienso igual que yo, ya está mal, según mi cabeza.
Y es que eso que tú dices, Mari, es, mejor dicho, pasar uno de ver cómo tiene uno la razón y cómo compite y cómo gana y cómo quiere a convertirse en un equipo. Eso es otro.
Sí. Otro.
Es otro estatus. Es otro estatus. Sí. No es el uno contra el otro, sino... No. El uno con el otro, los dos evolucionando.
Ahí toca, y ahí sí creo que toca, seguimos hablando del equipo. O sea, yo quiero jugar con Messi, yo tengo que ser Ronaldo. O sea, no puedo yo esperar. O sea, sí toca hacer el trabajo individual todo el tiempo. Porque si no, o sea, si yo quiero jugar en primera división, quiero jugar en el Real Madrid, pues tengo que estar a la altura de ese equipo, ¿no? Porque si no, también luego uno... tienes la super pareja y tú quieres jugar en la segunda porque te da flojera hacer la chamba.
Sí, qué curioso que yo hoy precisamente mi post de Instagram tenía que ver con eso que estás diciendo. Yo decía, pues no te voy a obligar a que seas distinta, no te voy a obligar a que pienses como yo, no te voy a obligar a que sientas igual. Si yo no puedo con eso, igual no te tengo que matar, puedo armar mi camino y continuar. Ahora, si yo quiero jugar con Messi, me toca madrugar, trotar.
Claro.
Me toca, pero lo hago como un acto de amor, ¿no?
En algún momento, o sea, cuando nos íbamos a casar, así como entre el temor de que si nos íbamos a casar o no.
Muy rápido.
Ajá, rápido, que el tiempo es muy relativo, ya lo sabemos, que es rápido, que es lento, pero bueno. Era esta pregunta de, ¿y si no funciona? Pues bueno, si no funciona, nos separamos.
Sí, me acuerdo que él me dijo, ¿y si no funciona? Y me dijo, pues si no funciona, no con cinismo. Tiene que ver con...
Sí, o sea, es... No sé con qué tenga que ver, pero es si algo no funciona, tratas de ver si lo podemos solucionar y si no, bueno, no es como esta de que, ay, no funcionó, bueno, ¿no? Ahí nos vemos, chao. No funciona, ¿qué no está funcionando? No. A esto, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Podemos? ¿No podemos? Lo intentamos, ¿no? Y lo intentamos y lo superamos, chingón, vamos. Si no... Muchas gracias, el principio estuvo increíble, te agradezco. Y ahora lo puedo decir, yo con ninguna de mis exparejas tengo relación. O sea, no es que, tampoco que sea el iluminado. No, o sea, eso lo hice pésimo, ¿no? No terminar de una buena manera por lo mismo del cerillo. O sea, cuando yo ya aventaba el cerillo, pues yo ya iba 100 metros allá, ¿no?
No sabías lo que sabes ahora.
No sabía lo que sé ahora. Y algo muy importante, es muy importante conocerse. Y también siento que es muy, muy, muy importante quererse. Muy importante quererse. Sí, conocerse es como en el lado mental, pero en el lado sentimental es sentirse, aceptarse, sobre todo aceptarse y aceptarse para quererse. Ser, no, pues bueno, sí soy, yo soy muy serio, soy muy tranquilo, trato de ser muy armonioso. Entonces eso, amarlo y protegerlo y cuidarlo y estar como muy orgulloso de eso y que no te entre en conflicto, ¿no? Nada, ni la parte negativa y la parte positiva. Siempre llegará alguien que podrá ver tus características y tus capacidades. No trates de que alguien que no pueda ver eso, porque ahí empiezan los conflictos, ¿no? Tampoco te relaciones con alguien que no lo va a ver. Entonces, hay que conocerse y conocer.
Que no están al momento para verlo. En sí, otra etapa del camino.
Tal cual, o sea, podemos...
Sí, pero si estás tú seguro de ti mismo y te lo abrazas, o sea, eso te refieres, por ejemplo, si yo con mi energía podría hacerte sentir de repente que eres lenta, es un ejemplo, o sea, que no haces las cosas rápido y tú no tuvieras eso de repente como una cualidad, pues entonces hasta podría uno empezar a dejar de ser uno, ¿no? Como por querer complacer al otro, como
total,
por querer...
Total, y volverse chiquitico.
Eso, sí, la inseguridad,
sí. O, bueno, lo que muchos decían, igual siguen diciendo, ay, no, Marimar, que es guapísima, ¿qué hace con ese hombre tan feo? O sea, ya eso no me puede. O sea, y con las parejas que han dado antes también, que han sido hombres estéticamente...
¿Hombres
estéticamente muy...
Ah, yo. Es que se oyó no, con tú, las parejas que han dado no. Yo.
¿Cómo pues, si no sabías, no sabías esa parte?
No te lo dije.
No sabía, ay, mi amor.
No, pero que igual han dado con parejas estéticamente muy atractivas y pueden decir, ay, ¿qué hace con el moreno este? Lo que... Pues no sé, yo estoy muy contento y muy seguro de lo que soy, de lo que tengo, de mis capacidades, de mis carencias. Y, o sea, si yo estoy seguro de eso, con las parejas o compañeros de trabajo incluso, con la vida, con la gente que pueda llegar a su vida, eso no lo va a retener, no la va a retener. Nuestro compromiso, nuestro matrimonio, no la va a retener. O sea, yo, como lo que decíamos del servicio al cliente, lo de Santiago Molán. No es un servicio al cliente como algo utilitario, sino yo voy a tratar de ser la mejor versión de mí, para entonces darle a la otra pareja.
Creo que es importante eso que estás diciendo, es muy importante, porque yo que, pues lo que dices, ¿no? O sea, y siempre he dicho, el hombre más seguro con el que he andado, el único que no ha sido celoso en mi vida eres tú. De todos estos hombres guapísimos, famosos, mamados, lo que quisiera. El único que nunca me ha celado por nada es Jero. Y creo que tiene que ver con lo que acabas de decir. Creo que es muy valioso que la gente eso lo escuche, porque los celos y todas estas inseguridades tienen que ver con eso, ¿no? con que no hay... O sea, como que tú te quieres mucho y te respetas respeto. Mucho y te validas mucho, lo cual hace que, pues, no desde la soberbia, sino de esto es lo que yo te puedo ofrecer y está bien chingón.
Sí,
para ti.
Para mí. Y si,
si yo lo quiero ver o no lo veo, pues ya es responsabilidad
exacto.
mía.
Exacto. Si no lo ve, no es un problema mío, es un problema de ella. Y yo, pero lo que sí está en mí es, bueno, pues voy a tratar de ser la mejor. O sea, yo era más gordo o era gordo. Entonces bajé de peso, pero no bajé de peso por una cuestión estética, sino bajé de peso por una cuestión de salud, ¿no? Pero y entro yo ya en un proceso para mí. Entonces, ah, claro, no lo estoy haciendo para que me vean al exterior de cierta manera, o ella, yo gustarle a ella, ¿no? De repente, perdón, amor, pero sí, es como muy así, de que, ah, ya tienes pancita. Ok, o sea, sí, me la quiero, sé que no está bien, pero para ganarla lo disfruté mucho. Ahora, pero también ahora sé qué puedo hacer y qué tengo que hacer para bajarla, pero no, mi vida no gira en torno a esa, o, ay, ay, ya no le gustó, ay, ya me vio la pancita. Sí, ahorita la tengo, sé cómo la puedo bajar. Si la quiero bajar, la voy a bajar por mí, no por lo que me dijo ella.
Bueno, entonces, es lo que me causa curiosidad.
Sí, yo te quiero hacer una pregunta al psicólogo.
Cuando uno trae unas historias de encender, de llamas, de explosiones, de no, y de pronto llega a una relación calmada, bonita, ¿cómo se acomodaron? ¿Cómo dijeron? Así, el amor sí puede ser así. Esto sí puede ser así.
Al principio no fue fácil. O sea, sí había un feeling yo por primera vez de aquí es. O sea, yo siempre decía esto que la gente me decía de cuando uno sabe, sabe.
Ah, sí.
Con Jero lo sabía. O sea, eso es una parte como esta cosa intuitiva.
Sí, sí, sí.
Pero con mi personalidad que sabemos y acostumbrada a también a estas relaciones así. Ya. Y como todo extremo, entonces había mucho caos, ¿no? Pero todo mucho. Y mi que me cierro, o sea, que me cuesta la vulnerabilidad, obviamente mi principal miedo en tener una relación con alguien como mujer era, ¿y si me aburro? O sea, yo siempre decía, y todo está tan buena onda, todo está tan bien siempre que me voy a aburrir. Y por eso en mis votos yo dije, o sea, él me ha enseñado, o esta relación me ha enseñado, que la paz no es sinónimo de aburrimiento. Y yo siempre lo pensé así. O sea, yo pensé que si había tanta paz, me iba a aburrir. Obviamente llevamos poco tiempo, porque habrá gente que diga, llevan 2 años. A ver, en 6, 7.
Sí, pero si mañana nos morimos, o sea, vivimos estos 2 años como...
No, pero además no creo, o sea, gloria. Sí, ajá. Creo que la paz hoy, también tiene que ver con la edad, pero vale mucho más que cualquier cosa. Y no te digo que lo demás no se tenga que fomentar, ¿no? Tú nos lo dijiste. Esto es tip de Fren cuando yo le preguntaba estas cosas. Me decía, en cuanto a la adrenalina y esta sensación de si se puede obtener de otras maneras, no peleando. Entonces, váyanse a una montaña rusa.
Claro.
Literal, sí, sí, sí. De repente, se tienen, jueguen con cojines.
Hacer cosas distintas a la, no sé qué sería distinto irnos al bosque a caminar, o sea, sería algo distinto.
Pues nosotros tenemos una vida en que la distancia y esas cosas creo que nos ayudan justo a darle ese factor de cambio, ¿no? Pero la gente que no, creo que hay muchas maneras que no tienen que ser los pleitos lo que te den ese rush, ¿no? Ni las infidelidades, ni las mentiras, ni las cosas ocultitas, o sea, como que eso creo que es algo que los dos estábamos acostumbrados, porque así como lo ven, él también venía de caos. Y que aquí aprendimos a que no se necesita todo ese caos.
Ese es un aprendizaje interesante porque a veces uno define el amor por los rush, las adrenalinas, los conflictos y la reconciliación, y se vuelven como dosis de neurotransmisores. Y después pensar que la tranquilidad es maravillosa y que se puede vivir distinto y que se puede obtener adrenalina de otras formas, es todo un tránsito. Acostumbrado uno con un montón de estrés y después uno dice, y ahora tanta paz, ¿será que ya no hay amor? Esto tan tranquilo, ¿será que ya no hay deseo?
Eso nos pasa.
Esto tan... Cosa que la escucharía alguien de afuera y dijera, pero que están locos, o sea, ¿no? Pero pasa y es un tránsito y es todo un aprendizaje.
Bueno, ¿hablamos del test?
Hablamos del test. Ay, tengo tantas preguntas. Le quiero hacer preguntas como en terapia.
Pero es que esa es la última parte.
Ay, pero se me van a olvidar. Las quiero apuntar.
Bueno, resulta que me llamó la atención lo siguiente. En el test aparecen unos circulitos así. Uh-huh. Unos circulitos que generan fricciones. Que les decía yo ahora que en el test de ustedes sale que con sus parejas anteriores había unas fricciones en rojo. Y ya en este momento las de ustedes están en azul, que es un nivel, digamos que mucho más amoroso, mucho más amable. Y ahí sale clarísimo, sale en rojo lo anterior y sale en azul lo actual. Y en eso azul, que son áreas de oportunidad y de mejora, sale que tú, Marimar, le activas a Jerónimo con tus formas una sensación de subestimación. Y Jerónimo... Con su forma, que decías ahora, con las historias de dependencia, te activa a ti la sensación de ineficiencia. Y ese es como el circulito que hay allí, ¿no? Sí. Entonces, y ustedes me corrigen, ¿no? Cuando Jerónimo es muy pausado, eso entonces te da a ti la sensación de que vas a perder tiempo y que no vas a lograr hacer algo y que de pronto algo va a salir mal. ¿No? Y entonces cuando tú te sientes así, le exiges cosas o le dices cosas, y entonces Jerónimo se siente subestimado, como si no fuera el buen marido, como si no lo hiciera, ¿no? Y ahí se arman los circulitos. ¿Es así?
Pero no más hablaste de que se arma como le hago yo a él, cómo me
apoya él a mí. Primero las damas.
Ah. Vamos, no, pero turno, vamos.
Sí, completamente. O sea, sí te puedo decir de las cosas... que más valoro de Marimar es eso, justo como esta celeridad para hacer las cosas. No, está vida, está llena de vida, esta mujer está llena de vida. Yo estoy más lleno de la observación y del análisis. Entonces es, lo tomo, ¿no? Lo mamo de ella, pero también me caga. O sea, hay momentos de ella, sí, calm down, o sea, tranquilita, no pasa nada. Pero son momentos, ¿por qué? Porque es su personalidad y la otra parte es mi personalidad. Entonces hay momentos donde la razón me lleva a esas cosas de tomar lo bueno y de repente, pues nada, son ritmos distintos, somos coches distintos y a veces no puedo llevar yo ese ritmo. Y el chiste es entender, ¿no? De que yo sé que ella va rápido, de repente yo iré lento, entonces ella entienda que yo iré lento y yo entiendo que ella irá rápido.
¿Y al revés cómo es? Porque al revés, lo que salió es que... cuando Jero es más pausado o tiene alguna duda o se muestra dudoso de hacer algo, eso te genera a ti una sensacioncita ahí como que la cosa podría salir mal o no podrías, se podría atravesar en lo que tú quieres. ¿Cómo funciona eso?
A ver, te voy a decir y tú me dices si puede ser que sea eso, pero explicado como yo lo podría explicar. O sea, creo que a mí donde más que tiene que ver con mi dolor, que me pega la personalidad de él, es con el juego del bueno y la mala. Entonces, cuando yo me siento, o él me hace sentir sin querer, por lo que sea, pero yo me siento que soy la mala de la relación, la mala del cuento, a mí ahí me activa. Porque él es perfecto, porque él todo lo hace bien, porque él no se enoja, porque él no se altera, porque él no dice, porque no, eso se enoja. Entonces, eso a mí es lo que me podría... activar este dolor de que estoy mal.
Pero es curioso porque en el test sale que es poco común, ¿no? Pero que Jerónimo de alguna forma hace que te sientas descalificada, ¿no? Y es eso.
Te voy a dar un ejemplo clarísimo de una vez que así me... No creo que voy a contar muchas intimidades, pero...
No importa. ¿Sabes?
Que fue así, ¡ay, un dolor enorme! Que me dijo... O sea, si él me dice a mí, pues es que noto que estas semanas estás muy estresada. O sea, te noto que estás estresada. Y yo, que soy una persona estresada, pero sé cuando estoy estresada y sé cuando, según yo, estoy de huevos y cero estoy estresada, que él me venga a decir que estoy estresada, es lo peor que me puede decir, ¿sabes? Porque ahora es como...
Pero ¿cómo se cambiaría eso, siento yo? Que sea como una pregunta, o sea, es como, amor, estás estresada, yo te siento así. Lo mío, el decir, yo siento que es así, es una percepción. Entonces, ¿a quién más, quién me puede responder esa pregunta? Pues ella. Oye, amor, ¿estás estresada? Y tú me dirás, ¿no? Ajá.
Claro, esto, si me lo preguntas.
Claro, entonces lo que ese es el chiste.
Rápido, lo que pasó que... esa vez es que justo fue una respuesta a que él se sintió subestimado por algo que yo dije. Entonces, la defensa fue...
Un juicio.
Exacto. Ajá. Y eso fue lo que me molestó. Le dije, si tú te hubieras sentado conmigo a decirme, oye, siento que tú ya estás estresada, yo lo hubiera recibido distinto. Pero como fue para defenderse de algo que había pasado, pues tú que estás estresada, Entonces ahí me hace sentir que yo soy la que estoy mal.
Claro. Hay un tip muy poderoso, bueno, en todas las relaciones. Y ese viene de una filosofía, de una corriente filosófica que se llama fenomenología, que trata de las percepciones. Y es que siempre que tengo uno la sensación que le pasa al otro algo, como uno no sabe si es verdad, aunque uno lo da por hecho, uno tiene que acercarse al otro y decirle, tengo la sensación, quizás no es así, corrígeme si no es así, de que estás estresada. Y no hay forma que se escale el conflicto. Mientras que cuando uno lo hace desde la actitud natural de esto es lo que siento y lo que yo siento es la verdad, entonces te digo, es que estás estresada. Yeah. Y se armó todo esto.
Total.
Tenemos acá una sección, porque no se pueden escapar, o sea, estamos aquí platicando muy rico, pero tenemos que llegar al error favorito. Y el error favorito, Jerónimo, porque tú no has estado acá en las entrevistas haciéndolas, sino detrás de cámaras, el error favorito es ese error que quizás hoy uno agradece de corazón y uno dice que qué bueno que pasó este error, como el que yo acabo de cometer espichándome
el micrófono.
Es un error favorito, sino otro tipo de error.
Podría ser tu preferido.
Podría ser mi preferido. Es ese error del que uno aprendió, del que uno se transformó, que uno dice, gracias a eso hoy somos una mejor pareja. Gracias a que pasó eso ese día o ese mes, aprendimos algo y hoy somos mejores. ¿Cuál es el error favorito?
Yo soy tu error favorito. Sí.
Muestra.
Ah, exacto.
Ahí sí creo que nuestra corta relación en el sentido del tiempo, aunque sea relativo, o porque creo que todavía no pasamos, afortunadamente algún día será seguro, no hemos pasado una crisis dura todavía. Estamos todavía en, digamos, poco tiempo.
Yo le llamo estar en Disneylandia. Y no tanto.
¿Pero cuál podría ser? O sea, ¿tú se te ocurre alguno?
No sé en algo en particular, pero o sea, siempre que pienso en un pleito fue en el primero, en este del viaje del agua, pero agradezco que haya, o sea, sí agradezco que nos hayamos peleado, o sea, yo en las relaciones y en las cosas y con las personas, o sea, siempre confío más en las personas que se han equivocado y pero que haya habido un aprendizaje de eso. Entonces, por muy grande o pequeño, o sea, hayan sido un año, un mes, 10 años, pero haber podido pasar ese error, que en este caso fue el mío de llenar otra vez, o sea, es que se van repitiendo, somos las mismas personas, nada más es saber cómo tomamos las cosas y cómo actuamos con lo que somos y con lo que hacemos y hacernos responsables. Entonces yo de esa pelea es, puta madre, otra vez y me hago responsable de no decir a tiempo, lo aunque sea poquito, ¿no? Y aprenderlo a decir.
Sí, como él decía.
Los cómos. Te me acuerdo del episodio del oso traba, que también, o sea, que ahí le decían que, o sea, que puedes estar alentando a tu gente, pero en el cómo lo haces, igual la gente siente que los estás regañando, entonces el alentarlos pues ya no sirvió de nada. Entonces, para mí sí son muy importantes los cómos. Entonces, es saber cómo, o sea, decirlo, siguiente paso, cómo decirlo, para sí obtener eso, lo que decías de, si yo lo hubiera hecho como una pregunta de amor, estás estresada, en vez de como una aseveración, otra cosa hubiera sido y no hubiera sido una pelea, pero fue una pelea, entonces ya hubo un aprendizaje de eso.
¿Cuál fue tu aprendizaje de ese error?
Pues al haber amor hay pasión, o sea, hay sentimientos como muy puros, entonces pues fue una reacción. Entonces tratar, una, de no...
Asumir.
De no asumir, o sea, la percepción es importantísima. Es, una cosa es la percepción, pues es lo que yo creo y pienso de lo que está haciendo o diciendo la otra persona, ¿no? Entonces eso es tener muy claro que es lo que yo, ay no, es que creo que está enojada. Yo entonces, y yo ya actúo en consecuencia a lo que yo creo. Igual la otra persona nada más, no sé, está, tiene diarrea y se está aguantando y ya, un pedo, ¿no? Y pues está así. Y sí, pero si lo hablas, sabrás y ya no es mío.
Llevábamos muy poquito, entonces sí puede ser favorito porque podríamos haber terminado la relación. Sí. Realmente.
Sí, exacto, sí.
Porque fue así como
y eso fue el primer pleito fuerte. Ah, ya no es Disneylandia esto, ajá. sí nos peleamos.
Pero justo ahí yo me acuerdo que lo que hablamos tú y yo después y como que puede ser el aprendizaje de esto, justo era como no asumir, o sea, porque realmente lo que pasó, así tal cual textual, es ¿por qué guardaste el agua en la maleta? ¿Por qué la guardaste en la maleta si lo que queríamos era tomárnosla? Ese es real lo que pasó. Sin tonos, sin sentimientos, sin nada, ¿no?
Entonces sí, era... Ese fue el botón de la bomba atómica.
Sí, ese. Okay. Entonces, me acuerdo que tú me contaste que Stephanie te decía, si le quitamos todo lo que tú crees que ella piensa de ti, que porque eres un tonto metiste el agua, o sea, porque nada, yo no le dije, qué tonto que metiste el agua. O sea, yo nada le dije, ¿por qué metiste el agua en el carrión? La respuesta puede ser, ah, porque quise, podría ser, ¿eh? O sea, da igual.
Claro, claro, es que sí.
Pero entonces llegamos como a la conclusión esa de, o sea, ¿cuál es la, o sea, qué fue lo que realmente pasó sin nuestra historia? Que es lo que sean Lucy y Omar también mucho, ¿no? Sin toda mi historia, sin toda tu historia. O sea, esto es el fact.
Exacto.
Y desmenuzarlo a algo tan simple como, pues contéstale a esa pregunta sin sentirte mal esposo, ¿no?
La vez en Colombia que yo me enfermé y tú le hablaste al doctor, ¿no? Como qué tiene. O sea, cuando ya el doctor me había dicho a mí qué era lo que tenía, pero entonces ella tenía que hablar con el doctor para decirle exactamente qué tenía. Y entonces por mi historia... estás controlando, no me crees, ya no, tienes que tú que hablar con el doctor cuando ella se estaba preocupando. Puede ser lo otro también, puede ser, porque era, ¿no? Al menos en mi caso, y por así hay muchas personas, pero en este caso era ella, quería saber cómo podía ayudar de una mejor manera, pero para mí era, vieja controladora.
Podría querer calmar su angustia y no tiene nada que ver contigo.
Conmigo, exacto. Pues,
creo que esa es, o sea, no asumir como dejar el hecho.
Bueno, y a estas alturas, yo sé que ustedes han dicho que 2 años es muy poquito, pero mira, en muchos países.
Vamos a cumplir 3, pues, creo.
Ya casi 3.
En muchos países, el 50% de las parejas se separan antes del segundo año. O sea que a hoy el asunto
total.
No es tan.
Yo de casada duré 3.
Ahí vamos.
Exacto, ahí van. Pero bueno, con el tiempo que llevan, ¿qué error les daría miedo cometer? ¿Qué error como pareja les daría miedo cometer?
Uno que me podría dar miedo con Jero es que los dos somos muy independientes como individuos. O sea, siento que la verdad en nuestra relación no existe como una dependencia. Y de repente siento que nos podría pasar o algo que me daría miedo que nos pasara es que nos ensimismemos en nuestras cosas, en nuestros trabajos, o sea, estemos tan en chinga y haciendo y produciendo y yo actuando y él haciendo y el perro y la casa. Somos ya, o sea, todo funciona muy bien y que nos desconectemos como pareja. Eso sería algo que siento que nos podría pasar y porque podríamos ser muy funcionales así. Pero me daría miedo que se nos pierda de pareja romántica. O sea, podríamos ser un gran equipo y se podría seguir funcionando muy bien, pero que dejáramos de vernos, de besarnos, de ser pareja de novios.
Ok.
Ese sería mi mayor miedo contigo.
¿Te conectas con ese o tienes otro que tú dirías que es ideal?
Sí entiendo. No me conecto porque le veo las virtudes al hecho de ser un gran equipo, ¿no? Y que somos muy apasionados de nuestro trabajo. En verdad, nuestro trabajo es algo muy importante para nosotros. O sea, nos llena demasiado y eso también ayuda a la relación de sentirnos realizados individualmente. Entonces, eso también a mí me pega mucho en mi seguridad, o sea, propia, es el del tener trabajo y que me vaya bien y crear y descubrir, inventar. Eso a mí como ser humano, como Jerónimo, me pone en un lugar como bueno para compartirle a ella. Para mí el miedo es como más personal. O sea, a mí mi miedo sería como cometer los mismos errores que cometí con otras parejas. O sea, al nivel que los cometí con las otras parejas. El otra vez llenar la olla de presión y aventar el cerillo, ¿no? Pues me daría mucho miedo porque entonces no aprendiste nada, cabrón, ¿no? Uh-huh. O sea, eso a mí como persona me podría muchísimo. Y en una relación fui infiel. me dolería mucho como caer en ese mismo error. No por el error en sí, porque yo ese es de mis errores favoritos en la vida. O sea, eso sí fue un antes y después en mi vida. O sea, como que explotó algo en mi interior y como que pude despegar en muchos sentidos. El problema fue que lo hice de cierta manera. O sea, si hubiera yo llegado al mismo punto por otro camino mucho más amable, donde no lo hubiera causado tanto daño a tantas personas, hubiera estado increíble, entre ellas primero a mí. O sea, yo me hice muchísimo daño con esas acciones. O sea, como llegar a eso, o sea, es... la infidelidad está mal por el hecho en sí, por ser desleal con tu pareja. Es más bien, no, esto no está funcionando, alguien más me llamó la atención. Entonces, antes de que pase algo con otra persona y romper es como el acuerdo de dos seres humanos que se aman y se deberían tener tanto respeto, es, sabes que esto está pasando, se soluciona, o sabes que no quiero que suceda esto otro terrible, pues entonces pues mejor pues ya terminemos, entonces ya no se vuelve un acto desleal. O sea, eso me podría muchísimo, esas dos cosas.
Bueno, estos miedos son hipotéticos, ¿no? Pero quiero que vayamos a lo real. Uh-huh. Y lo real es, ¿cuáles dos, para que no sean tres como siempre, cuáles dos errores no quisiera volver a cometer? Yo sé que el pasado no se puede devolver, como siempre decimos acá. Uh-huh. Pero ¿cuál error cada uno no quisiera volver a cometer?
No hablar las cosas por mínimas que sean y no importando lo que pueda desencadenar, porque lo que es importante es estar bien con uno. Entonces es, si esto me genera un malestar, es decirlo, compartirlo, y ya si es una bomba o es una flor o lo que sea, pero ya salió de ti, o sea, si es una bomba o es una flor, depende de la otra persona, pero eso ya no está en mi control. Pero quizá eso puede ayudar mucho más que no decir. Y lo digo por experiencia. O sea, sí ha sido mucho mejor decir las cosas, de compartir mi sentir, que no decirlo. O sea, eso sí es algo que... Y está en la misma relación, cualquier cosita. Oye, ¿sabes qué? No me gustó que me hayas dicho tal. Y yo sé que a ella se le activan cosas. Pero bueno, ese ya es problema de ella. Pero si lo compartimos, igual se vuelve algo más... como una dinámica de pareja donde todo se habla, todo. A veces, ay, ¿sabes qué? Pues, no sé, me pasaste, me rozaste y... No sé, con tonterías. Pues que no son tonterías. En mi caso no, porque se van acumulando y luego es una bomba nuclear. Okay. ¿No?
Híjole.
¿Cuál no?
Es un rasgo de mi personalidad que sigo haciendo, pero cada vez menos y me gustaría erradicarlo por completo. ¿Qué tiene que ver con el juicio? O sea, como dejar ser al otro por completo, sin que me joda. Porque la verdad es que ya lo dejo ser bastante, ¿eh? Ya no digo nada. Pero que no me, o sea...
Y sí lo agradezco, amor. Sí me doy cuenta. Y sí lo agradezco.
Gracias. Hago un gran... No, además, la verdad ya no, o sea, ya es... Creo que tiene que ver también con confiar en el otro ser humano, con que como lo haga, va a estar bien. O sea, que aunque no sea mi manera, no quiere decir que esté mal. Entonces... Creo que lo he llevado por ahí y también tiene, o sea, pues confiar en el ser humano que tengo al lado. No de celos, porque no soy celosa en ese sentido, sino confiar en que si las cosas las hace como él las quiere hacer, al tiempo que las quiere hacer, en el momento que las quiere hacer, pues yo puedo venir y decir, ay, mira, leí esto, ay, mira, hice esto, ay, mira, voy a empezar a entrenar en la casa por mí. Si él sí quiere pegar, es un ejemplo, ¿no? Pero como no imponer las cosas.
Okay. Yo creo que estamos en tiempos en donde la gente ya no cree en el amor y la gente sale corriendo muy fácil. Y hay como una desilusión en eso que llamamos amor. Por eso yo quisiera meter una pregunta que es que no me puedo ir de acá sino la... Pero quiero que sean muy honestos.
Hágale.
¿Qué es eso bueno que saca el otro? ¿Qué es eso bueno que saca el otro de cada uno de ustedes? ¿Qué te saca, Marimar, que tú dices, ya me saca, me dan ganas de... Y me saca esto. Uh-huh. ¿Y qué es eso que te saca, Jero? Que tú dices, se me sale, me da esto, güey.
Uh-huh. Él me ha ayudado a verme con amor. Porque él me ve con amor. Y yo, aunque me siga dando duro a veces, como él me ve tan bonito que pues a veces es como, pues no me estaría mintiendo. Entonces, sí soy esa persona. Soy buena persona. Soy esto, esto y esto. Las cosas que él ve. Y él me ha enseñado mucho eso y a ser empática. La empatía no desde un lugar de agradar, o sea, no desde el dolor, sino él es una persona muy empática, genuinamente, con el mundo. Y yo aprendo muchísimo de él en eso.
Qué bonito.
Sí, a mí es como lo contrario, a mí es para afuera, ¿no? O sea, como a mí ella lo que me da también es seguridad, aunque parece que no, por la insuficiencia y eso. Pero me da este poder hacer, o sea, poder como lo que hay aquí, sacarlo y compartirlo y hacer, convertirme en un hombre de acción y no de pensar o solo de sentir. Entonces, eso también le he encontrado un valor muy grande y me ha venido muy bien. O sea, en verdad, la persona que soy ahora, gracias a lo que he vivido, pero sobre todo gracias a Marimar, o sea, todo el aprendizaje que tengo ahora muchísimo es gracias a ella por lo que me ha compartido, por lo que me ha obligado indirectamente a hacer. Soy muy contento conmigo mismo hoy. O sea, hoy estoy muy en paz. Sí es muy cansada nuestra vida. O sea, hacemos muchas cosas a muchos niveles. Pero poder decir gracias todos los días de todo lo que hemos como construido y logrado, y no es conformismo, en verdad, es un agradecer el estar con ella, el tener a Chata, la historia que hemos vivido, mi familia política, mi familia de sangre, los amigos, todo. O sea, es voltear y agradecerlo, y sé que viene más, pero no me importa si no viene. O sea, es estar agradecido hoy. Y eso ha sido todo lo que ella ha sumado a mi vida, que es muchísimo, pero también poder agradecerlo y es poderme hacer esto, o sea, hacer más.
Qué bonito eso, porque pues yo que me leí el test de personalidad, precisamente se sacan lo mejor y precisamente se sanan cosas.
Sí. ¿No?
Sí.
Se sanan mutuamente.
Sí.
Qué bonito. Bueno, ustedes saben que hay una última sección.
Donde ahora tú vas a hablar y eres la estrella.
¿Qué?
yo no se me olvidó, mira.
Que se llama la terapia.
La terapia.
Qué padre. Nunca hemos tomado terapia de pareja con Efren, ¿eh? Entonces sí. Tenemos que aprovechar.
La terapia.
Pero la que se me quedó desde hace rato, creo que es una duda que mucha gente pueda tener. Porque creo que es una raya muy delgada. Esta cosa de en las parejas hay que ceder, ¿no? Y a veces hay que hacer cosas por el otro, no nada más para uno. Me vino esa pregunta cuando Jero dijo hace rato que es... Este ejemplo, voy a poner este ejemplo muy claro, ¿no? Como, no, pues para mí es importante que hagas ejercicio porque también quiero que te veas bien, ¿no? O me gusta que te veas bien. O yo, Marimar, también me cuido y me procuro y todo, no nada más porque sea actriz, ¿no? Porque si para ti es importante, pues que yo te guste, ¿no? O te quiero gustar o... ¿Qué tanto? Sí, a veces hay que hacer cosas que para el otro son importantes, aunque para uno no. ¿O qué tanto no?
Está de moda. Está de moda que uno no debe hacer nada por el otro.
Uh-huh.
Está de moda que a uno no le deben pedir nada. Está de moda la libertad. Y eso suena bonito. Pero eso es irreal. Hay un acto de amor gigante en darte un pedacito de mi libertad. No toda, por supuesto, pero en darte un pedacito de mi libertad porque sé que eso te hace feliz.
Mm.
Si yo no soy capaz de hacer nada por el otro que vaya más allá de mí, yo no estoy en pareja. Yo no estoy en pareja. Y se vale no estar en pareja y se vale vivir solo. Pero si yo obligo al otro a que sea otro, me sale más barato pues buscarme otro.
Pues sí, sí.
Ya. Pero eso no quiere decir que como un acto de amor yo no deba hacer cosas que puedan hacer feliz al otro.
Eso.
Ahora, si toda la felicidad del otro depende de mí, ahí tampoco puede uno estar.
Claro.
¿No? Pero yo lo digo en esos términos. ¿Qué mayor acto de amor de decirle al otro, yo te entrego un pedacito de mi libertad, que es lo más preciado?
Lindo.
Si lo disfrutas, maravilloso. Si no te es suficiente,
sí, yo también.
Es tu tema. Si no quiero entregarte nada, pues el rollo soy yo.
Bien. ¿No? Ok. Perfecto. Clarísimo. ¿Tú?
Yo iba a preguntar cómo saber si estás en el lugar correcto. O sea, para eso lo preguntan mucho, pero es muy muy genuino. O sea, a veces uno le echa mucha energía a relaciones, pero realmente no jalan, pero es muy poco el valor para cortar las relaciones. O sea, ¿cómo se gana ese valor para cortar una relación que uno siente que no está funcionando? O los mismos hechos, o sea, darse cuenta de los hechos de que algo no funciona.
Esa es la palabra, los hechos. Porque uno tiene 2 días de gloria y uno dice, ¡wow! ¡El amor! Pero cuando uno toma distancia y va a los hechos y se da cuenta que son más los días malos que los días buenos, uno objetivamente uno dice, aquí pasa algo. Pero vienen 2 días de gloria. Entonces uno, y pasaron 3 años, 4 años, ¿no? A veces lo puede hacer uno solo y tomar distancia y mirar los hechos, ¿no? No es fácil, pero... Ahora, yo no creo que exista el sitio correcto. Creo que se construye el sitio correcto. Y que uno decide tomar la mano del otro y, como yo digo, cruzarse el desierto juntos. Y si está quemando mucho la mano o está doliendo mucho, poder abrazar al otro y decirle, somos una mezcla que no. Quizás en este momento de la vida no. E incluso despedirse con amor y seguir los caminos. Quizás sigue uno el camino y 2 metros adelante encuentra a otra persona. Y esto suena durísimo. Pero puede que mi relación anterior era como esta historia que yo suelo contar del barquero, que a veces uno se sube en una relación, en una barca para cruzar un lago, y cuando está terminando de llegar al otro lado del lago, uno se baja, le da un besito al barquero y se va con el amor de su vida. Entonces hay relaciones anteriores que te preparan a veces con dramas o con dolores o con cosas difíciles y que finalmente... Hubo tanto dolor que aunque se evolucionó, no alcanzó a llegarse a la otra orilla. Y lo preparó uno para que sea feliz con el siguiente.
Sí, pero sería importante, creo que sí eso, ¿no? Porque lo preguntan mucho, como si aprender a también decir esto funciona y a dejar ir, porque se te puede ir la vida en una relación de pareja que no funciona.
Así es. Sí. Y te quita vida porque se te cae el pelo.
Todos.
Excepto si usan
el champú de marimar. Exacto.
Pero eso es otro tema de... No,
en serio les crece. No.
Pero claro, es de verdad el problema de colon, el problema de corazón. O sea, hay relación, hay sí. Estudios del síndrome de corazón roto, por ejemplo. Es una realidad. A ti te roba la vida, te enferma estar en una mala relación. Total. Y te llena de vida estar en una buena relación.
Eso es tan impresionante. Sí. Si quiero, o sea, todo el mundo se da cuenta y todo el mundo me lo dice, pero... Como que todo lo bueno que está pasando en mi vida profesional y general, que es algo que se ve hacia afuera y que la gente lo ve y la prensa me lo pregunta todo el tiempo y así, tiene tanto que ver como la paz y la relación de la que yo tengo en mi día a día que permea hacia afuera lo demás, hacia bien. Si uno está apagando incendios todo el tiempo en su casa, ¿cómo va a tener energía para lo demás? No se puede.
Sí, a la gente no le gusta, pero y de pronto estoy equivocado, pero... Pero yo creo que uno no puede ser exitoso plenamente si no está bien en el corazón.
Coincido.
Uno no puede ser exitoso plenamente si está lleno de amantes. Porque no le da a uno tiempo para sacar todo su potencial. Uno no puede ser exitoso plenamente en la vida si está apagando incendios por la noche cuando llega a la casa. La cantidad de energía que le roba a uno no le da para que uno viva el propósito que uno quiere vivir.
No, y eso se siente hacia afuera. O sea, la gente que está contigo se da cuenta si está bien las cosas. Que este chistín de todo bien en casa es verdad.
¿No? Pues qué alegría, Jerónimo y Marimar. A mí, sí. yo a ustedes los adoro. Fue un gusto estar desde el principio. Y verlos me da una alegría tremenda.
Gracias.
Y que estén aquí sentados, que sean así de valientes y sentarse aquí. Así es que muchas gracias.
No se les olvide, sí. Suscríbanse.
La campanita. Sí. La campanita.
La campanita. También nos pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas. Y vayan a la página El Rincón, porque ahí pueden hacer el test, tienen yoga, meditaciones, pláticas que yo tengo con muchos especialistas. Ahí pueden comprar la ropa, hay muchísimo para ustedes. Hay Terapia Un Clic, si quieren buscar terapeutas, clínicas de adicciones, tenemos muchísimo en nuestra plataforma. Entonces, vayan para allá.
Y gracias a las barqueras y los barqueros, llegamos, nos trajeron a un muy buen puerto. Muchas gracias.
Exacto.
Chao.